El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández, al frente del equipo que hace posible este programa, el último Espejo del año 2015. La semana que viene ya es Navidad, algunos, sobre todo los escolares, están a punto de empezar sus vacaciones y nosotros vamos a aprovechar el tiempo de este programa para felicitarles estas fiestas y desearles lo mejor para el próximo 2016. Este Espejo de hoy viernes viene cargado de luz y de esperanza misionera, que es lo propio de estas fechas. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández nos adelantan estos temas en titulares.
La luz de Belén llega hasta Alcorcón.
Todos los oyentes que quieran inundar sus hogares con la luz del portal de Belén tienen que acercarse a la parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón esta misma tarde. Allí a las 7 podrán participar en una ceremonia navideña y formar parte de esta tradición que nació en Austria con un carácter solidario. Les contaremos todos los detalles en unos minutos.
La gran misión se canta a ritmo de pop.
Y es que la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe acaba de editar un disco con 10 canciones que han sido compuestas por profesores y alumnos de religión. El álbum se titula Misión 2.0 y transmite el mensaje del Evangelio a través de géneros musicales como el pop, el rock o el rap. En unos momentos les enseñamos cómo suena.
Llega ahora el momento de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. En esta ocasión, y dado que es nuestro último espejo del año, don Joaquín nos trae un mensaje muy especial y muy navideño. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Tenemos ya muy cerca de nosotros la conmemoración del nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Por eso quiero aprovechar para desearos a todos una feliz y santa Navidad. Tengo en este momento muy dentro del corazón a todos los hombres de buena voluntad del mundo entero y en especial de nuestra diócesis que buscan el bien y la verdad. Contemplando a la Sagrada Familia con el niño recién nacido en el portal de Belén, pienso en primer lugar con mucho cariño en las familias y pido a Dios que la luz y el gozo que brotan de Belén hagan crecer en todos los hogares la alegría sencilla y humilde, la paz, el respeto y la concordia entre todos. Que se fortalezca el amor entre los esposos, que los niños crezcan sintiéndose queridos en un ambiente sereno de esfuerzo y de preocupación de los unos por los otros, aprendiendo a perdonar y a ser perdonados, descubriendo que la generosidad y la vida que se entrega es la vida mejor empleada y la más feliz. Y de esta manera, queriéndose y preocupándose los unos por los otros, puedan ir descubriendo la vocación a la que Dios les llama. Que en la familia los niños vayan cayendo en la cuenta de que la vida tiene sentido si la descubrimos como una vocación, es decir, como la respuesta a la llamada que Dios hace a cada uno para cumplir una misión en el mundo. Deseo y pido a Dios que el ejemplo de la Sagrada Familia nos ayude a todos a poner una mirada de amor en las personas que en estos momentos más necesitan sentirse queridas. Que los ancianos, los enfermos, los discapacitados puedan encontrar la ayuda, la compañía y la ternura que necesitan y vean en el amor de los buenos cristianos el amor mismo de Dios que sale a su encuentro. Pido a Dios que en estos días del corazón de todos broten deseos de paz y bienestar, que en nuestra sociedad seamos capaces de buscar y afianzar aquello que nos une, que busquemos el bien común y que las distintas formas de pensar y las diferentes opciones políticas se esfuercen por construir la paz, promuevan la defensa y el cuidado de las personas más débiles y respeten los derechos que son el fundamento necesario para convivir en paz, especialmente el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento mismo en que es concebido hasta su muerte natural, el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, el respeto al derecho de los padres para poder educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas sin tener que soportar injerencias ideológicas de nadie, el derecho al trabajo digno y estable para todos, el derecho a una vivienda confortable y en general todos los derechos y deberes necesarios para que todos puedan vivir conforme a la dignidad que les corresponde como personas humanas. Mi recuerdo y mi afecto se dirigen de una manera muy especial hacia aquellos que viven en este momento en lugares atormentados por la violencia, el terrorismo o la guerra. Pienso en los cristianos perseguidos, en los refugiados o desplazados y en todos aquellos que han tenido que abandonar sus hogares, sus familias y su patria, buscando en otros lugares para ellos y para sus hijos un espacio donde poder sobrevivir. Pienso también en estos momentos en los dos policías españoles asesinados en Kabul cuando estaban cumpliendo con su deber al servicio de la paz. Para ellos y para sus familias, mi oración y mi recuerdo emocionado. Que el niño de Belén, cuyo nacimiento conmemoramos en estos días, nos llene a todos de gozo y de paz y nos haga mirar el futuro con esperanza. Para todos, un fuerte abrazo y feliz Navidad.
Pues muchas gracias, don Joaquín, y feliz Navidad para usted también. Nosotros vamos a continuar con este espíritu navideño y hablarles ahora de un proyecto, de una celebración muy luminosa en Alcorcón. Gonzalo, ¿tú has estado alguna vez en Tierra Santa?
Pues no, nunca, es una de las cosas que tengo por ahí pendientes.
Bueno, pues es un viaje que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Dicen que ir a Tierra Santa es como vivir el cuarto evangelio, porque allí se contemplan uno a uno todos los pasajes de la historia de Jesucristo. Hay que visitar Nazaret, Jerusalén y sobre todo Belén, recordar el nacimiento, rezar justo en el lugar donde nació nuestro Salvador.
Oye, pues Paloma, si estás sugiriendo un viaje, a mí me llevas cuando quieras. Esta Navidad me viene perfecto, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos, vamos a planear. De momento les vamos a hablar de una iniciativa que nació en Austria, pero que tiene muchísimo que ver con Belén y también con una de las parroquias de nuestra diócesis, con San Pedro Bautista de Alcorcón. Bueno, ¿que cómo es posible? Pues es posible y nos lo va a explicar Anastasio Moreno, que está al otro lado del teléfono, es secretario del Comisariado Franciscano de Tierra Santa de la provincia de la Inmaculada y uno de los organizadores de la llamada La Luz de la Paz de Belén. Una iniciativa muy navideña y muy bonita que se va a llevar a cabo esta tarde. Buenas tardes, Anastasio, y gracias por tu tiempo.
Hola, buenas tardes, Paloma. Pase bien.
Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste concretamente esta iniciativa de La Luz de la Paz de Belén?
Pues mira, es una iniciativa de los Scouts de Austria que, como has dicho tú, en colaboración de Scouts de diferentes partes del mundo, reparten la luz de la paz encendida cada año en Tierra Santa, como signo del amor de Cristo que nace entre nosotros.
¿Y cómo nació esta idea tan bonita? ¿Cuál es su origen?
Pues comenzó a organizarlo la televisión pública austriaca, allá por los años 90 del pasado siglo, dentro de un programa social que denominaban Luz en la Oscuridad, que iba dedicado a niños necesitados.
Yo tengo una especial curiosidad porque hemos dicho que sale de Belén, va a Austria. Bueno, ¿qué recorrido efectúa? Me parece un poquito complicado la cosa.
Sí, mira, pues unas semanas antes de la Navidad, un niño o niña austriacos viajan a Belén y toman la luz de una lámpara de aceite que arde de día y de noche en la gruta donde nació Jesús. La lleva hasta Viena y desde allí luego se reparte a todas las delegaciones que participan en una gran celebración de acogida de la luz y la hacen llegar a sus respectivos países. Luego ya cada país, los scouts de cada sitio, la distribuyen a sus parroquias, a casas particulares, hospitales, a residencias de ancianos, no sé, hasta a prisiones incluso.
Oye, Anastasio, ¿y cómo se transporta esa luz de Belén, esa llama?
Pues mira, es algo así como la llama olímpica, podríamos decir. Mira, se transporta en una lámpara especial. Claro, tiene que ir cuidadosamente cerrada para evitar que se apague durante el transporte. Porque desde Belén, donde se toma, va en un coche hasta el aeropuerto de Tel Aviv. Y desde allí hasta Viena va en un avión, claro. Un largo viaje que durará casi 6 horas. Pero creo que merece la pena, ¿eh?
Tú nos estás hablando de los scouts, que tienen mucho que ver con este proyecto. Sí. Pero, vamos, a lo mejor los que son de mi generación, ¿les suena esto a los boy scouts que se dedicaban a hacer excursiones por el bosque? Sin embargo, estamos hablando de otro tipo de movimiento, ¿no? Distinto.
Sí, claro. Explícanoslo. Claro. Se trata del movimiento de Scout Católico. Mira, es una organización internacional que pretende, por medio de la educación en el tiempo libre, la formación de personas y que sean responsables, solidarias, no sé, comprometidas, y que intenten transformar la realidad de su entorno en algo más justo y más libre, no sé. Y participan en este proyecto, fíjate, desde el año 1999, para llevar la luz de la paz de Belén y su mensaje de Navidad a tantas personas como sea posible. Y también a animar a todos los scouts a trabajar por la paz. Y te puedo contar que los scouts de España se preparan cada año para acoger la luz durante 4 semanas antes. Y así se acercan al verdadero sentido de la Navidad. Fíjate, este año han escogido un lema precioso, es luz en mi sendero. Y están reflexionando estos días en que la palabra es luz y que esa luz que simbolizamos con la luz de la paz de Belén, pues es nada más y nada menos que el propio Jesús que se hace hombre y acampa entre nosotros para guiarnos y acompañar nuestros pasos en el camino de nuestra vida.
Anastasio, y esta misma tarde, dentro de unas horitas, a las 7 concretamente, la luz de Belén estará en San Pedro Bautista. ¿Cómo surgió la idea de traerla hasta Alcorcón?
Así es, pues en principio fue por nuestro párroco, Fray Juan Pedro Ortega. Él lo conoció en Ávila, el destino anterior que tenía, con los scouts de allí que lo hacen en una celebración diocesana. Pues él mismo se encarga de recogerla cada año en la sede que tienen los scouts en la calle Atocha de Madrid. Como sabéis, somos una parroquia franciscana. Él, Fray Juan Pedro, es guía de peregrinos a Tierra Santa. Y yo trabajo, como decía Paloma, como secretario en la comisaría de Tierra Santa de la provincia franciscana de la Inmaculada. Así que, como podéis imaginaros, los vínculos con la Tierra del Señor son muy grandes. En la parroquia incluso tenemos un altar que es réplica del que está en la Cueva de Belén, de donde los niños austriacos toman la luz. Los franciscanos son los encargados, como sabéis, de velar por los santos lugares desde hace ya 7 siglos y también preservar, como decimos, sus piedras vivas, es decir, las comunidades cristianas locales. Fijaos que han sido candidatos el año pasado a recibir el premio Princesa de Asturias a la Concordia por la labor que realizan en favor de la paz en toda aquella zona. Quedaron finalistas y este año se vuelven a presentar. Uh-huh. Ya, si me permitís, me gustaría aprovechar la ocasión para animar a nuestros oyentes a que peregrinen a Tierra Santa. Sé que nos va a hacer mucho bien. Y de esta manera, ¿sabes?, apoyamos a los cristianos de allí. Claro. Solo son alrededor de un 2%. Así que yo creo que les ayudamos, y porque si no, podrían llegar hasta a desaparecer, fíjate.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos ahora, yo quería que nos contaras sobre todo en qué va a consistir la celebración de esta tarde.
Sí, mira, pues es una celebración preciosa. Mira, unos días antes invitamos a todas las parroquias de Alcorcón. Y también lo hacemos con el movimiento Scout del Colegio Juan Pablo II y el de los Padres Trinitarios. Así que, ¿qué sucede? Que se suele llenar la iglesia, se pone de bote en bote. Una celebración muy bonita. En ella se proclama el Evangelio. Toda ella está salpicada de canciones, pues muy divertidas y un poco acordes al tema que estamos celebrando. Tenemos la oración del Padre Nuestro y hasta marionetas, que con alguna esqueta alusiva a la luz, pues le resulta divertidísimo, sobre todo para los más pequeños. Pero sobre todo, el momento más importante es cuando entra la luz en el templo. La acogemos con solemnidad y una alegría, vamos, no te puedes imaginar. Y ahí se va distribuyendo a los asistentes, un poco como hacemos en la noche de Pascua, ¿sabes?
Sí, pero ahora que dices eso de distribuyendo, entonces si queremos asistir, ¿qué tenemos que llevar? ¿Una vela, algún tipo de farol especial, lo digo, para llevarla después a nuestras casas?
Sí, pero una vela yo no aconsejo, porque los primeros años nos apagaba al salir a la calle con el viento. Mejor, como tú has dicho, un farolito que esté cerrado, ¿vale?
Sí.
Y luego hay algunos espectaculares con formas de estrellas de colores. Se ponen en la iglesia, desde luego es una preciosidad asistir a la celebración.
Y no me lo voy a perder, sí.
Muy bien.
Pero una vez que pase la Navidad, ¿qué hacemos con esa vela? ¿Mantenemos el farol o intentamos mantenerlo durante todo el año? ¿Lo apagamos hasta el año que viene? ¿Qué hacemos con ello?
Bueno, pues en general se suele tener solo el tiempo de Navidad. En general, si alguno más quiere hacerlo durante más tiempo, no pasa nada. Pero la mayoría, ya te digo, solemos tenerla encendida toda la Navidad. Fíjate, ese tiempo ya nos obliga a estar a toda la familia pendientes de que no se nos apague la luz. Es como un trabajo que nos ponemos y la vamos pasando de una vela a otra antes de que se acabe. Ese cuidar la luz nos recuerda también a toda la familia que también nosotros debemos ser luz para los demás. Fíjate, a veces se nos apaga, que te da mucha rabia, ¿eh?
Claro.
Y en nuestro caso, por ejemplo, hemos tenido que ir a pedirla a la vecina, o ella también. Uh-huh. Pues fíjate, eso nos sirve para pasar a casa de la vecina a saludarla, felicitando la Navidad, que a lo mejor hace tiempo que no la saludamos. O si no, si se nos apaga, podemos siempre bajar a la parroquia. Allí siempre habrá 2 o 3 puntos donde esté siempre encendida, en la réplica del altar de la Natividad, en la lámpara que arde siempre continuamente delante del Santísimo, en otro punto en la iglesia. Es decir, siempre tenemos un lugar donde poderla encender, ¿vale?
Anastasio, ya para terminar, ¿tienes alguna página web o recomiendas alguna página web para que se enteren de toda esta historia a nuestros oyentes?
Sí, por supuesto. Pues ahí, desde luego, podéis entrar en hay una página que directamente se llama así, luzdelapazdebelen.org, que habla de todo ello, y también para todo lo relacionado con Tierra Santa, pues www.tierrasanta.ofminmaculada.org. También tenemos un blog, que siempre sabes que los blogs están mucho más activos y más actualizados. Si quieres también te lo digo.
Es, sí, es fácil, sí.
Sí, facilito. A ver. Es casi igual. www.tierrasanta-ofminmaculada.blogspot.com.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia tan bonita, por contarnos esta historia tan especial. Y ya saben nuestros oyentes, todo el que quiera aportar la Dúo de Belén y llevarla a su hogar, tienen una cita en la parroquia San Pedro Bautista en Alcorcón esta tarde a las 7. Allí nos vemos.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos.
Nosotros seguimos en este Espejo de la Diócesis en la sintonía de COPE y nos vamos ahora con un tema muy musical que nos trae Gonzalo Castillero.
Pues este tema que están escuchando en estos momentos es uno de los 10 que conforman un disco muy especial que acaba de editar la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe. Se trata de Misión 2.0, un proyecto enmarcado en la gran misión diocesana y que pretende utilizar la música de hoy, la que escuchan los jóvenes, pues el pop, el rock o el rap, para transmitir el mensaje del Evangelio. El CD está ya a la venta y hoy queremos conocer a una de las personas que ha participado activamente en que este proyecto musical sea hoy una realidad. Se trata de David Santa Fe, que es el productor del disco y autor de muchos de los arreglos de las canciones. David, muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
David, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer un disco como este y qué pensaste la primera vez que te propusieron colaborar en la producción?
Bueno, la primera vez que quien me lo propuso fue Javier Segura, que es el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. La verdad es que la primera vez que me lo propuso me eché a temblar, porque era un proyecto muy muy ambicioso, pues, tenía que implicar a toda la diócesis, tanto a los chavales como a los profesores, en un proyecto en el cual pudiesen todos ellos colaborar. Uh-huh. Y eso, por definición, a la hora de hacer un disco es algo bastante bastante complicadillo. Uh-huh.
La mayoría de los temas del disco han sido compuestos y escritos por profesores y alumnos de coles e institutos de la diócesis, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Hay talento en nuestra diócesis? ¿Te sorprendieron las propuestas que os llegaron?
Sí, la verdad es que lo que hay quizás es poca formación, ¿no? Pero porque la música ahora está muy en crisis, ¿no? Y sobre todo dentro de la iglesia, ahora estamos en un proceso de tratar precisamente de revitalizar y de confiar en la música como un vehículo de evangelización. Y eso tiene que llegar a la gente joven, ¿no? Que son los que tienen mucho que decir a ese respecto. Pero sí que es cierto que luego cuando la gente se junta y los chavales se juntan a la hora de crear, pues yo creo que ahí el espíritu sopla, ¿no? Y en el disco se ha notado sobremanera.
Muchos de los temas han sido, de hecho, cantados también por los chavales. La mayoría, entiendo que sin ningún tipo de experiencia previa en esto de meterse en un estudio profesional de grabación como es el tuyo. ¿Cómo fue la reacción de todos estos estudiantes, de todos estos chicos que participaron en la grabación del disco?
Fue muy bonito, ¿no? Porque para ellos meterse en un estudio de grabación es una experiencia muy muy especial. Se hizo inicialmente, hicimos un casting para ver quiénes de aquellos que se presentaban pues podían cantar como solistas o quiénes podían cantar como haciendo coros, por así decirlo, de manera que todos ellos pudiesen participar en el proyecto. Y yo creo que para ellos ha sido, por una parte, muy divertido y muy entusiasta, porque siempre es normal que se pongan nerviosos, pero yo creo que todos lo han disfrutado, y a la vez ha sido muy didáctico, ¿no? Porque aprenden mucho de cuál es el proceso de grabación de un disco y de cómo a veces uno quizás no tiene ese criterio más profesional de hacer las cosas bien en cuanto a la música, porque hay demasiada inercia todavía de pensar que a lo mejor hacer un disco es como cantar en el coro de la parroquia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para ellos ha sido muy 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 interesante.
Al principio de la entrevista estábamos escuchando la canción titulada Jesús. Si te parece, David, vamos a escuchar un segundito, otro de los temas de este Misión 2.0, que es el titulado Seréis mis testigos. Vamos a escucharlo.
Nueva de plantarle cara a los problemas. algo alternativo que no sea destructivo.
David, buenas tardes, soy Paloma.
Buenas tardes.
Mira, yo quería preguntarte si tú crees o por qué crees que la música es un cauce interesante para la evangelización.
Bueno, la verdad es que la música, como todos los artes, tiene la capacidad de emocionar a las personas. Y quizás la música de todos los artes que hay es la que todas las personas tenemos más opción de disfrutar, ya sea haciéndola o simplemente disfrutando de ella. Tiene una capacidad de transmitir emociones y sentimientos mucho mayor que quizás que otros artes. Y la música, desde ese punto de vista, pues es una forma ideal de que la gente pueda conectar con el mensaje del Evangelio. Simplemente porque es más fácil que el corazón se encienda y se empatice, por así decirlo, con el mensaje. En ese sentido, tenemos bastante que aprender de nuestros hermanos protestantes, ¿no?, que llevan bastante tiempo confiando en la música en esta línea. Y bueno, pues ahí estamos nosotros desde la Iglesia Católica tratando de sumarnos a ese reto.
Yo justo te iba a preguntar sobre eso, David, porque parece que sí que en América, por ejemplo, hay una amplia tradición de música cristiana. De hecho, en los Grammy creo que hay una categoría específica de música cristiana. ¿Por qué crees que en España no se ha recibido especialmente bien, digamos, el pop católico? Evidentemente sí que hay una tradición de música clásica religiosa, pero no así de pop.
Hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, la música profesionalmente en la Iglesia no se ha visto como un vehículo, por así decirlo, como una manera, o sea, digamos que la gente de parroquia nunca se ha planteado nada más allá de cantar en los coros de parroquia. Profesionalmente nunca se han planteado hacer música de otra vía. Nuestra Iglesia, pues, de momento, durante muchos años no ha apoyado la creación de música católica a nivel profesional porque no ha confiado en ello. Ahora la cosa está cambiando. El año pasado hubo un encuentro de músicos católicos que fue patrocinado directamente por la Conferencia Episcopal y, bueno, pues parece que estamos en un proceso de cambio. Esa es la primera, ¿no? Que quizás no había conciencia de utilizar la música en ese sentido. Y por otro lado, la propia religiosidad en España, los españoles somos diferentes a todo lo que es América y el oeste de América del Norte. Ellos son muy carismáticos, viven la fe de una manera diferente a como se vive en España, que somos un poco más fríos, por así decirlo. Entonces, quizás el tema de la música en cuanto a la religión, pues no se ha visto con buenos ojos. Todavía hay demasiados prejuicios a ese nivel, pero yo creo que sobre todo la razón es por la que no ha habido materiales con suficiente calidad como para que un chaval pueda poner un disco de música católica al lado del disco del grupo de música secular que le gusta y diga, ostras, si esto suena exactamente igual y tiene la misma calidad. Ese es el punto en el que tenemos que hacer los deberes para conseguir que la gente no note diferencia y la música pueda entrar con fuerza y estar al mismo nivel que otro tipo de música para que la mente pueda cumplir esa función de atraer a la gente hacia el Evangelio.
Muy bien, bueno, pues a lo mejor con este disco lo van a conseguir. Se nos acaba el tiempo de la entrevista, te damos las gracias por haber hecho posible este disco, por estar con nosotros.
Gracias.
Y ya saben que quienes quieran hacerse con un CD, tal vez para regalar en estas Navidades, porque además contribuyeron a una causa, porque los beneficios son para becas para los jóvenes que puedan ir a la JMJ de Cracovia. Bueno, pues lo pueden conseguir en la Delegación de Enseñanza, que está en la Parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe, en la sede del Obispado, en la calle Almendro número 4, también de Getafe, o pedirlo por email a dd.getafe@yahoo.es. David, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, a las que no sé si les va a gustar este disco es a las protagonistas de nuestra habitual sección sobre la vida consagrada, que nos trae como siempre Clara Fernández.
Hoy vamos a conocer a las Siervas de San José, congregación que la diócesis de Getafe está integrada por 4 hermanas con presencia en Leganés. Siguiendo los pasos de sus fundadores, Bonifacia Rodríguez y Francisco Butinya, las Siervas dedican su vida a unificar el trabajo con la oración, comprometiéndose especialmente a la evangelización y a la promoción de la mujer pobre sin trabajo. En Leganés trabajan con grupos de alfabetización de mujeres desarrollados en la Universidad Popular. Llevan a cabo una labor pastoral en la parroquia San Eladio, basada en dar catequesis, coordinar los grupos de vida y fe, además de colaborar en Caritas Parroquial. Desde la congregación gestionan un proyecto solidario. Se trata de una ONG con presencia en varios países necesitados de ayuda. El objetivo de este proyecto, en el que colaboran también sacerdotes seglares, es ayudar en la construcción de casas y en la creación de talleres de promoción para que los más pobres puedan tener una vida digna. Las hermanas enseñan, por ejemplo, tareas de corte, confección y costura de vestiduras litúrgicas para que las mujeres prostitutas vivan con dignidad.
Bueno, muchas gracias, Clara, por traernos hasta nosotros esta convocatoria. Nosotros ya nos despedimos, no hay tiempo para más. Le damos las gracias a Natalia Escobar en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y producción. Nosotros les deseamos un feliz fin de semana, pero no queremos irnos sin recomendarles que sigan, por favor, nuestra página web Diócesis Getafe, porque allí van a encontrar muchísimas propuestas navideñas como Sembradores de Estrellas para Mañana en Getafe, el oratorio en Colmenar de Oreja o la convocatoria de Pinto para los niños Regalemos Sonrisas. Les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año 2016 desde aquí, desde el Espejo de la Diócesis de Getafe.